La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Es la 1:05. Comienza la segunda hora de la mañana de COPE en Jaca. Y con muchos temas encima de la mesa, hablamos en un instante de la Semana Santa, luego hablamos del mundo de la nieve y terminaremos hablando de museos, de cultura, aquí en la sintonía del 106.6. Temperaturas más que agradables, tenemos 11 grados ahora mismo y cielo despejado con alguna que otra nube en la calle mayor de Jaca. Hoy seguiremos con intervalos nubosos, podría llover esta tarde, ya veremos con las procesiones si respeta la lluvia, no lo tenemos confirmado, ojalá se respete la procesión de hoy, lo contamos en la sintonía de COPE mañana. Hay que destacar que hoy máximas de 12 y vientos flojos de dirección variable. Procesión del silencio y en la que va a participar la Real Hermandad de la Sangre de Cristo. Saldrá a las 8:30 si las condiciones meteorológicas lo permiten desde la Plaza de San Pedro. Veremos qué ocurre. Ayer, desde luego, una jornada aciaga. La lluvia que no se preveía sí llegó. Varias horas lloviendo. Desde luego, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología no eran esas, ni mucho menos. Se esperaban lluvias muy débiles y al final llovió mucho más de lo que se preveía. 1:06. Trini Romeo es la presidenta de la Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad y el Descendimiento. Trini, hola, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien. Bueno, ¿qué va a pasar hoy? ¿Va a llover o no va a llover?
Ay.
Eres la mujer del tiempo de COPE hoy.
Sí, pues no lo sé. Hombre, buena pinta tiene, pero claro, ayer también toda la mañana estupenda y luego empezó a llover.
Yo ayer por la mañana di cielo despejado, completamente despejado. Había sol y todo, y luego
sí.
Mira la que cayó.
Sí, sí, sí. O caía, cuando la hora de la procesión caía chuzos, nada.
Sí, sí. Qué pena, ¿no?
Qué pena. Bueno, se hizo el encuentro en la catedral,
sí.
Oficiado por el señor obispo, que quedó muy bonito.
Y eso es lo importante,
y
¿no?
Y eso es lo importante, sí.
Bueno, casi los cofrades no consiguen llegar con la que caía,
ya,
¿no?
Ya,
luego,
sí.
Es mala suerte, mira que llevamos días sin que lloviese tanto, ¿no?
Ya.
Ha llovido, pero poco.
Sí.
Lo de ayer, yo lo veía y decía, pero ¿cómo puede
¿cómo
seguir
puede
lloviendo
toda la tarde,
si sí. Empezó a las 5 por ahí? Y ya no paró.
No paró, no, nada.
Qué pena.
Pues a ver.
Bueno, vosotros con mucha ilusión, la Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad y el Descendimiento, que hoy tiene su procesión precisamente a las 8:30. ¿Has puesto las velas a todos tus santos o
a
no?
A todos.
Me alegro. Bueno, vamos a hablar de los datos fundamentales de la hermandad. ¿Cuántos cofrades sois actualmente?
Pues somos unos 290.
Unos 290.
Unas bajas, otras altas, bueno, pero nos mantenemos en 290.
Correcto, unos 290. Bueno, y la historia de la hermandad la podemos comentar, si te parece, ¿no? Cuéntanos,
bueno,
recuérdanos.
Sí, la historia de la hermandad, todo el mundo lo sabe, que se fundó en el 1734 y de principio era solo de hombres.
Uh-huh.
24 hombres, sin más. Entonces, debido a que las mujeres, no sé si alguna viuda, o sea, alguna viuda de alguno de estos señores que estaban en la junta, confeccionó un manto de la Virgen y a raíz de eso fueron incorporando mujeres. Hoy en día somos el 85% de mujeres.
Sí.
Hombres tenemos pocos.
Tan a gusto estáis, ¿verdad?
Pues sí, oye.
¿Organizáis vosotras sí o sí, no?
Sí o sí.
No, pobres hombres, ¿no? Tratadlos
no hay
bien,
dudas,
¿eh?
No hay dudas.
Continúa, Trini.
Nada, y se incorporaron las mujeres, hicieron el manto, y a raíz de eso pues empezaron a incorporar. En el año 1900 poco se incorporó la primera presidenta y, uh-huh. y a raíz de eso pues fueron incorporándose las mujeres hasta llegar hasta el 85.
Perfecto, sí, sí. De las novedades, ya el año pasado nos contabas alguna novedad, si te parece lo podemos recordar, por
sí.
Si algún oyente no se acuerda. ¿Qué tenéis
sí.
de novedad?
Pues mira, en el 2008 se renovaron los hachones. Uh-huh. En el 2009... los estatutos y hicimos unas medallas con la Virgen por un lado y el Descendimiento por el otro. El 2011 tallamos la peana
de la Virgen, ¿no?
No, en ese caso, en el 2011 del Descendimiento, en el 2012 de la Virgen, y aún quedaron que poner unas molduras que este año se ha finalizado.
A ver si lo he entendido, en el 2008 los hachones, ¿no?
Sí, en el 2009
los estatutos.
Los estatutos.
En el 2011
tallamos la peana del descendimiento.
¿Y en el 2012, el año pasado?
El año pasado, la Virgen de la Piedad, y aún quedaron unas molduras que poner, que este año está finalizado todo.
Perfecto, bien, bien, correcto. Todo esto lo tenemos en el programa de la Semana
Santa,
por supuesto.
Sí, sí.
Bien, hoy 8:30, recuérdanos el recorrido si el tiempo lo permite.
Sí, pues mira, el recorrido es la Plaza de San Pedro, Obispo, Carmen, Ramiro I, Plaza del Marqués de la Cadena, Ramón y Cajal y Mayor, Echegaray y Plaza de la Catedral. Participará también nosotros, o sea, eso pone en el programa.
Correcto, sí, sí, perfectamente. En el casco histórico
sí.
No tiene pérdida la procesión del silencio esta jornada.
Si acaso salimos y amenaza la lluvia, pues haríamos el recorrido más corto. Bajaríamos por la calle del Obispo y subiríamos por la calle Echegaray, que ya lo hicimos el año pasado.
Uh-huh.
Y allí oficiaremos el culto con el señor Obispo también en la catedral. O
perfecto.
Sea, que se animen, aunque llueva, que se animen y que,
sí.
Que en la catedral allí está.
Bueno, ayer tenemos el ejemplo, ¿no? Que
sí,
caían chuzos
sí.
de punta
sí,
y ahí estuvieron
sí.
los cofrades llevando
sí, sí,
desde
sí.
el local de pasos hasta la catedral. A los pasos.
Sí, sí.
Desde luego, sí, sí. Por cierto, estaba preguntando estos días, Trini, sobre el tema del local de pasos y la conveniencia de que se intentase abrir más tiempo. Solo se abre este jueves y el viernes
ya.
Y sería bueno para que los turistas lo visitasen que estuviese en algún punto de Jaca y con aperturas en Navidades, en verano. Sería
pues también,
muy bueno, ¿verdad?
Sí, sería una idea buenísima. Eso habría que comentarlo con la Junta de Cofradías y con, claro, también tiene que haber público porque...
Sí, digo, en momentos álgidos, en sí, la Inmaculada,
exacto,
por ejemplo.
Exacto, en puentes así claves, pues también se podría. Lo que pasa que hay que arreglarlos, hay que poner flores, sería un poco complicado y un poco de economía mal.
Sí, es el problema, el dinero, por supuesto. Trini, ¿algo más que quieras destacar?
Pues nada, que no llueva hasta la tarde y a todos los hermanos que acudan a la catedral, que allí oficiaremos el culto.
Exacto. Trini sí. Romeo, la presidenta de la Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad y el Descendimiento, hoy a las 8:30 la procesión del silencio. Yo creo que hoy ya sí aguantará el tiempo.
Bueno.
Si estuviese así, perfecto. Ojalá.
Bueno, sí, ojalá.
Vamos,
sí,
sería redondo,
todos,
¿verdad?
Hombre, ya lo creo que sí.
Trini, un beso muy fuerte y hasta la próxima.
Otro a ti. Gracias.
Sintonía de la cadena COPE, es la 1:13.
La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Cambiamos de tercio y vamos a hablar de un tema que hemos venido contando en las últimas semanas y meses y que afortunadamente se solucionó, pero ya estamos pendientes de la nueva temporada, que es lo que nos preocupa. Hablo del mundo de la nieve y hablo de los niños que están participando en el CEDDI, en el Centro Especializado en Tecnificación de Deportes de Invierno. Ya sabéis que de un día para otro los entrenadores dejaron de ser entrenadores del CEDDI y están aquí con nosotros los ex-entrenadores del CEDDI, que fueron, como bien sabéis, contratados vía Sargantana. Los padres hicieron cargo, pero vía Sargantana fue el requisito legal para que pudiesen seguir haciendo lo que más les gusta y desde luego siendo felices con los niños y los padres contentos de que estuviesen entrenando a sus hijos, Luis Poch, Chipi y Juan Marcén. Ya los saludo porque están aquí conmigo en la sintonía de COPE Jaca. Juan Marcén, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal todo?
Muy bien, muy bien.
Bueno, hemos rematado la temporada afortunadamente, ¿no?
Bueno, hemos podido terminar la temporada, que era un poco lo que todo el mundo quería, y realmente salvo las circunstancias que hemos tenido últimamente, hemos podido salvar bastante bien la temporada.
Ahora lo explicamos bien. Juan Marcén, acompañado de Luis Poch, de Chipi. Luis, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias. Lo hemos salvado, los muebles, como se suele decir, ¿no?
Sí, efectivamente. Igual no de la forma que todos queríamos, ¿no? Porque al final, efectivamente, como tú comentabas, el día 6 de febrero, pues echaron a todos los trabajadores y...
Bueno, tela, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh?
Se dice pronto, efectivamente.
Aquí, en la capital de la nieve.
Sí, sí,
luego
sí,
decimos
sí,
la capital de la nieve, tan fácil.
Sí, sí. Y han tenido que ser las familias las que lo solucionen. Entonces, sí, podemos estar muy contentos de que se ha solucionado el problema, pero lo ha solucionado, yo creo, quien no tenía que solucionarlo.
Claro, exacto. Vamos a explicar bien este tema porque si os tengo que presentar, os presento hoy, día 26 de marzo, como ex-entrenadores del CETI. Pero
sí,
explicarnos bien, ¿cuál es vuestra situación actual para que lo entiendan los oyentes?
Bueno, pues lo que contábamos, el día nosotros, yo personalmente desde hace 12 temporadas soy entrenador del responsable del centro de tecnificación de la sección de esquí de fondo, y el día 6 de febrero definitivamente se nos da de baja tanto a Juan como a mí. En ese momento los chavales llegan a pasar 3 semanas sin entrenadores, sin nadie que los lleve a entrenar, que los suba a entrenar, con una serie de consejos que nosotros, pues antes de finalizar el contrato, les pasamos. Y bueno, después de esas 3 semanas en las que los padres no paran de moverse y de exigir que si había una serie de subvenciones, que si el gobierno estaba diciendo que iba a dar un dinero, que el resto de patronos se comprometían también a darlo, ¿por qué no había entrenadores? ¿Por qué no se pagaba nada de la actividad? Y bueno, al final tuvieron que tomar la determinación de hablar con la comarca. La comarca les abrió los brazos, tenemos que agradecérselo muchísimo, y a través de esa gargantana pues se nos contrata 3 semanas después para ese último mes poder terminar, poder estar entrenando día a día con los chavales y poder hacer estas competiciones finales de Campeonatos de España.
Este último mes que terminó hace unos días la temporada, ¿no? ¿Terminasteis el domingo pasado?
El domingo, efectivamente.
Este mes de marzo, ¿no? ¿Coincide la historia? ¿Se está, no, Juan?
Sí, bueno, realmente nosotros estábamos un poco pues sorprendidos porque realmente solo quedaba un mes de entrenamiento de los chicos, ¿no? Entonces nosotros lo que queríamos por todas formas era terminar este mes, que era uno de los más importantes para los deportistas.
Claro, porque vosotros entendéis que esto surja en mitad de temporada y que no surja si tiene que surgir el 1 de abril. Es decir, si surge hoy, no pasa nada, acabó la temporada y surge este problema. Pero que surja en mitad de temporada, no hay quien lo entienda, ¿no?
Efectivamente, además es que tenemos que recordar que ya estábamos en una dinámica en la que los padres hacen una apuesta muy importante desde el verano ya, y no solo económicamente, sino que hay familias que se desplazan aquí a Jaca porque este es el centro donde es la sede del centro.
Claro,
y
sí,
tienen
sí,
que venir a vivir aquí los chavales, tienen que cambiarse de colegios, eso aparte de todo el dinero que están invirtiendo en ya las actividades que estaban pagando, ¿no? Para que cuando falta un mes de temporada y para finalizar con los campeonatos de España se les deje colgar, ¿no? Evidentemente el compromiso se rompe, esas mismas familias firman una serie de deberes que tienen que cumplir cuando entran aquí, pero resulta que luego se les puede dejar tirados, ¿no? Eso ha sido un poco la lástima y lo que no se entiende.
Sí, bueno, completamente de acuerdo con Chipi. Lo que estábamos buscando nosotros era intentar por todas las formas que podíamos, lo que he dicho antes, un poco que los chicos acabaran bien esta temporada. Y bueno, para la temporada que viene ya
veremos, ahora lo comentamos, sí.
Sí,
y los chicos que os han dicho este último mes, porque al final se han enterado, evidentemente, y se han desanimado o no, han estado confiados en que se podía solucionar.
A ver, estaban un poco desconcertados, porque nosotros, la primera forma de actuar que tuvimos era intentar que los chavales no percibieran nada, ¿no? Que ellos intentaran no notar nada, que dejáramos, intentáramos a solucionarlo entre los padres, los entrenadores, la federación, y que ellos vieran que la dinámica diaria era la normal, claro, evidentemente de un día para otro se encuentran con que no tienen entrenadores, ¿no? Que son las propias familias, los propios padres los que tienen que estar subiendo a esquiar a los niños, haciendo mil de esfuerzos, teniéndose que pedir vacaciones para no trabajar por las tardes y subirlos, este tipo de cosas, ¿no? Claro, nosotros ya llevamos muchos años con ellos y evidentemente pues ellos querían...
Son como vuestros hermanos pequeños, realmente, ¿no?
Efectivamente.
A mí por lo que me han dicho los padres, ¿eh?
Sí, para nosotros realmente al final el tema, nosotros decíamos, por favor, o sea, terminemos la temporada, O sea, nadie se ha puesto en contacto ni siquiera con nosotros para decirnos, oye, ¿qué os ahora mismo no hay dinero, pero ¿qué os parece si, como va a llegar, os lo pagamos más tarde? Nosotros, Juan y yo, ya era un tema personal. O sea, ya no nos importaba el contrato, el dinero. Queríamos
nervios,
terminar la temporada.
No, preocupación, nervios.
Claro, por la preocupación
de
los chavales, ¿no? De que no podíamos dejarlos colgados, ¿no? Era muy importante para nosotros este tema.
Sí, bueno, sí, los chicos cuando se enteraron de que Chip y yo ya no podíamos continuar, pues realmente sí que se vieron un poco afectados, pero yo creo que cuando les anunciamos que íbamos a volver, que habíamos encontrado la forma legal de volver y estar con ellos, yo creo que les dio un poco de subida de moral y para poder terminar como han terminado.
Bien, y la pregunta que se hacen ahora los oyentes, ¿qué va a pasar en la nueva temporada? ¿Esta fórmula es la válida para 2013-2014 o hay que buscar otra fórmula?
Yo creo que hay que buscar otra fórmula. Evidentemente las familias no pueden asumir, han podido hacer el gran esfuerzo de asumir todos los gastos de este último mes, pero es algo que no se puede plantear para una temporada entera, ¿no? Estaríamos hablando de un grupo muy elitista, muchas de las familias no se lo podrían permitir. Entonces tenemos que recordar que esto es, no puede ser solo para las familias que tengan dinero y se lo puedan permitir, sino que todo corredor que tenga una proyección, que quiera dedicarse a este deporte, que quiera disfrutar con este deporte a un nivel un poco más alto, que pues, tenga esa posibilidad, ¿no?
Es así, ¿no?
Sí, es así. Bueno, Chip y yo ya estamos pensando en cómo lo podríamos hacer. Preparar nosotros un posible proyecto y, bueno, a ver si con el apoyo de todos se puede llevar adelante.
¿Proyecto?
Sí. Que con, bueno, los padres ya nos dicen que, bueno, nosotros tenemos todo su apoyo. Así
claro,
que
están volcados con vosotros. Sí. Además, quieren que seáis vosotros los entrenadores. Es que no hay tu tía. Es así.
No, sí, la verdad es que tenemos que estar más que agradecidos, ¿no? Porque
igualito que Florentino y Mourinho.
Sí, efectivamente. No solo ya lo han demostrado con, pues bueno, cogiéndonos a nosotros para terminar la temporada,
el esfuerzo
que han hecho para sacar esto adelante, porque si no llega a ser por los padres, yo creo que el centro de tecnificación estaría ahora mismo finiquitado, sino también ahora por el apoyo que nos están dando y la confianza que nos están dando de cara al año que viene, ¿no? La temporada que viene. Claro, se está valorando todo en no dejar, en continuar esto, porque sería una desgracia realmente el tener que cerrar esta actividad, ¿no?
Emblemática, además, en la ciudad, ¿no?
Sí, yo creo que, somos, muchas veces se olvida, pero es que somos un centro de referencia a nivel nacional. Entonces, sería una lástima que corredores que llevan tantos años dedicándose a esto con tantos esfuerzos, ahora mismo no tengan una continuidad, ¿no?
Queda claro. En un minuto, recordadme, para demostrar que sois buenos y que los chavales más, los resultados, por ejemplo, los últimos, que han sido muy positivos y que en comparación con otros territorios, la verdad es que estáis muy contentos, ¿no?
Sí, vamos a ver, acabamos de hacer el Campeonato de España y tres semanas, antes de un mes de para las carreras, han estado tres semanas entrenando por su cuenta y a pesar de ello, hemos arrasado. O sea, realmente hemos arrasado, hemos tenido unas carreras buenísimas, unos resultados buenísimos. O sea, con, por ejemplo, solo hablando de los chavales que pertenecían a este centro, 23 medallas, de las cuales han sido 9 oros. Pero aparte de esto, además también en lo que es la combinada de todas las carreras, o sea, de 8 oros que disputábamos, hemos conseguido 5. Y uno de ellos, además, otro de ellos ha sido de una corredora aragonesa que no tenemos en el centro. O sea, quiero decir, hemos dejado muy poquito para el resto.
Para los demás.
Y en comparación con el centro, por ejemplo, de Cataluña, que podía ser el otro centro potente, pues bueno, tenemos el doble de medallas que ellos, tanto en oros como en número total. Entonces, quiero decir que es claro que cuál es nuestra posición en el esquí de fondo a nivel nacional.
Claro, yo creo que por eso los padres están contentos, ¿verdad? Porque ven que hay resultado, los niños están contentos, esquían, ¿qué más queremos, no?
Sí, bueno, como en los últimos años, pues realmente han conseguido los resultados que al principio de temporada siempre esperamos y buscamos y, bueno, pues a pesar de las dificultades que han tenido, han hecho un esfuerzo los niños, los deportistas muy grande. y a nosotros el apoyo que hemos tenido los padres nos ha servido también para sí. seguir adelante y los chicos, la verdad, que han hecho unos muy buenos campeonatos de España.
Bueno, pues desde luego enhorabuena por el trabajo, a seguir peleando duro en próximas citas y cuando tengamos novedades de la nueva temporada, ¿no?, de cómo estáis trabajando en verano ya la nueva temporada y qué fórmulas se consigue al final adoptar, nos lo contáis aquí en COPE, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, gracias. Enhorabuena, insisto, por el trabajo a Chipi, a Luis Poch y a Juan Marcén. Son los ex-entrenadores del CEP y actualmente los entrenadores de los chavales que están en este centro especializado. Chicos, gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós.
Del 12 al 14 de abril, Campeonato del Mundo Fin de Superbikes y además Mundial de Sidecars. Entra al circuito con tu propia moto. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de Aragón te informa.
¿Sabías que no es más caro contratar un seguro con un mediador colegiado que además te asesorará? Infórmate en el 974-220438.
5 minutos quedan para la 1:30. Saludamos a Almudena Domínguez, es catedrática de Arqueología y directora del Máster en Museos, Educación y Comunicación de la Universidad de Zaragoza, con campus en Huesca, facultad en Huesca. ¿Por qué motivo? Porque el Máster en Museos analiza en el campus de Huesca la labor de comunicación del Museo de Arte Románico de Jaca. Hoy está Belén Luque con una charla a las 5:30. Y para hablarnos de esto y mil cosas más, saludamos a Almudena. Almudena, hola, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros, ¿qué tal todo?
Pues muy bien, aquí, bueno, pues preparando esta nueva conferencia que constituye, bueno, está justificada porque es el broche de uno de los bloques del máster que se dedica precisamente al tema de la comunicación y para ello hemos elegido a la directora del Museo de Arte Románico de Jaca.
Muy bien elegida. Qué importante la labor de la cultura y cómo lo difundís vosotros. ¿Cuál es el objetivo del máster en museos, Almudena?
Bueno, el objetivo del máster en museos es sobre todo el poner en evidencia la labor educativa y metodológica que se hace en los museos y además pues las estrategias de dinamización con públicos, estrategias pues como en el Museo Diocesano y en otros muchos museos que llevan a estos centros a hacerlos más accesibles a toda la sociedad, pero y no solo pensando en sociedad, en comunidad física, sino también en comunidad virtual.
Es un reto, ¿verdad?, conseguir que cada vez más gente vaya a los museos. Es siempre la batalla, ¿no?, el caballo de batalla.
Bueno, es un reto, sí, pero es un reto emocionante también. Yo diría que en el caso del máster de museos, yo lo definiría con tres palabras: profesionalización, internacionalización y alta inserción laboral, porque es lo que ha llevado a que 24 años haya llegado a un nivel de excelencia reconocida internacionalmente, siendo además, como ya saben los oyentes o algunos de los oyentes, que es pionero en esta especialidad y además sigue siendo único en España. Es decir, que son unas características que lo hacen, bueno, pues de momento es irrepetible, puede ser repetible, quiero decir,
sí.
De momento no se ha repetido.
Exacto, sí,
y es
sí.
Lo que hace precisamente que haya, que todos los años renovemos a esos estudiantes que vienen de diferentes comunidades españolas e internacionales también.
Claro, sí, sí, la calidad es lo que hace que todo el mundo quiera ir. ¿Cuántos alumnos soléis tener más o menos en el máster?
Pues tenemos una media de unos 20, 18 alumnos, varía, hay años que ha habido... Pues,
¿cuántos has 35, dicho, Almudena?
Entre 20 y 18, perdón.
Entre 20 y 18, 18, correcto, sí, sí,
sí. Sí, o sea, es la media, unos años hay más, otros años hay alguno menos, pero nos mantenemos en estos 24 años que llevamos funcionando más o menos en esa media, sí.
Qué bien, ¿no? Por cierto, hablando del máster en museos, tenéis un convenio con el Museo Diocesano, ¿no?, de Jaca.
Hemos hecho este año, precisamente, para iniciativa de la directora del museo, un convenio con el Museo Diocesano. Esto es porque los alumnos, todos los alumnos, y además en eso sí también somos pioneros en los másteres y estudios propios de realización de prácticas, todos los alumnos tienen que realizar unas prácticas en un museo o en una empresa. En este caso, hay alumnos que han elegido el Museo Diocesano de Jaca, pero otros alumnos han elegido el Museo de Teotihuacán, es decir, que tenemos convenio con el museo y el yacimiento de Teotihuacán también. O sea, que
¿Qué, dónde está?
Abanico nos movemos en
¿Dónde
México.
Está? En México, ¿no? Suponía, México, por el nombre, sí. Digo, tiene que ser
en
México.
México, es, bueno, es un sitio emblemático, Teotihuacán, y en ese abanico nos movemos, desde un museo territorial hasta un museo internacional, como puede ser este, y otros tantos, pues los museos de titularidad estatal, en los nacionales españoles y autonómicos, y muy hay convenios... pues yo te diría que cerca de 50 convenios o 60 tenemos para que nuestros alumnos puedan hacer prácticas.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, quien nos escuche y quiera especializarse, el máster en museos lo tenemos en el campus de Huesca. Así de fácil, ¿verdad?
Lo tenemos en el campus de Huesca. Está dirigido además a todo aquel que tenga un título universitario.
Sí, suponía.
Tanto grado como licenciatura. Y también está dirigido a profesionales, es decir, a museólogos, o personal de museos, profesionales de patrimonio y de turismo, profesionales que están ligados de alguna forma al sector y que luego cuando terminan tienen un alto nivel de inserción laboral.
Hasta,
sí, hasta el año pasado, más o, hasta hace dos años más o menos era en torno a un 69%, y en la actualidad, bueno, pues este nivel ha bajado.
Bien,
y
con eso nos quedamos. No, sí, terminamos ya,
cierto,
Almudena.
Que...
Sí, llegamos a y media. Bueno, llegamos a y media. Un beso, Almudena.
Muy bien.
Adiós, hasta
luego.